a esta hora ponemos el foco de la linterna de la Iglesia en el Vaticano. Ángeles Conde, muy buenas noches.
Buenas noches, Irene.
Ángeles, la triste noticia que nos llenaba de nuevo de impotencia se producía ayer mismo con ese ataque a la única parroquia católica de la Franja de Gaza, la de la Sagrada Familia, con la que el Papa Francisco, recordemos que hablaba a diario, ¿no? Hablaba a diario o poquitos días, ¿no? Sobre todo todas las semanas. Hay varios muertos y heridos, entre ellos el párroco Gabriel Romanelli. El Papa León XIV mostró su cercanía a las víctimas, ha pedido un alto el fuego inmediato. Y hoy ha podido hablar con el Patriarca Latino de Jerusalén, que visitaba la zona esta misma mañana, también con el presidente israelí. ¿Qué es lo que sabemos?
Bueno, han sucedido muchas cosas en estas horas desde este ataque israelí. Vamos a empezar por el final, Irene, esta llamada telefónica que ha partido de Tel Aviv, es decir, ha sido el primer ministro israelí el que ha llamado al Papa León XIV por este ataque que, como bien dice, se ha saldado con 3 muertos y más de 10 heridos, entre ellos el párroco Gabriel Romanelli. Él fue herido leve y volvió enseguida a la parroquia para celebrar misa, para consolar a los refugiados, una fortaleza, una fe en Dios increíble. En esta conversación que reportamos del Papa León XIV con Netanyahu, según la nota que tenemos del Vaticano, el pontífice ha pedido al primer ministro israelí que impulse definitivamente las negociaciones para poner fin a la guerra. Ha insistido el Papa en que es necesario proteger los lugares de culto, a los fieles y a la población de Palestina y de Israel también. Además, León XIV ha recordado a Netanyahu que el precio de toda esta tragedia, de esta dramática situación humanitaria en Gaza, lo están pagando especialmente los niños, los ancianos y los enfermos. Esta mañana el Papa ha estado enganchado al teléfono todo el tiempo. También ha hablado con el padre Carlos Ferrero, que es el provincial del Instituto del Verbo Encarnado, la orden a la que pertenece el padre Romanelli. También el padre Ferrero está en Gaza. Y sobre todo el Papa, como contabas, ha llamado al Patriarca Latino de Jerusalén, al cardenal Pier Battista Pizzaballa, quien junto al patriarca greco-ortodoxo Teófilo III ha entrado en la Franja de Gaza, primero para llevar material humanitario, medicinas, comida a la parroquia y también para otras familias que también atiende la parroquia, pese a que tienen poco, pues comparten lo poco que tienen. Y también han ido para tramitar la evacuación de los heridos fuera de la Franja de Gaza. En esta llamada del Papa con el cardenal Pizzaballa, el pontífice le ha dicho a Pizzaballa que lo que ha sucedido es injustificable y que hará todo lo que esté en su mano para que se proteja la vida humana y se llegue no ya un alto el fuego, sino al final de la guerra. Es decir, quizás sea esto un punto de inflexión. La llamada, de hecho, de Netanyahu al Papa es una cosa que no habíamos visto. Y bueno, medios israelíes están diciendo ahora que Netanyahu incluso habría invitado a León XIV a visitar Israel. Netanyahu ha emitido un comunicado lamentando este ataque a la iglesia y hay una comisión de investigación que está viendo en Israel pues cómo ha podido suceder algo así.
Pues tenemos que estar muy pendientes porque en poco más de 24 horas han pasado muchas cosas. Por cierto, Ángeles, el Papa continúa su descanso en Castel Gandolfo, un descanso entre comillas, lógicamente, como estamos viendo. Estaba prevista su llegada, su regreso al Vaticano durante el próximo fin de semana. No sabemos si va a alargar unos días más su estancia en este lugar. Por el momento, sabemos que tiene algunas celebraciones confirmadas.
Lo que dice se ha comentado con mucha fuerza en los medios italianos, es decir, la posibilidad de que el Papa León XIV alargue un poquito más su estancia en Castel Gandolfo, pero de momento no tenemos ninguna confirmación. Estamos viendo a León XIV, eso sí, que está trabajando desde las villas pontificias. Aún tiene algunos compromisos en agenda allí. Por ejemplo, este domingo preside la misa a las 9:30 en la Catedral de Albano, que es otro de estos municipios de los Castelli Romani, que están mucho más frescos que Roma. El Papa León XIV ya estuvo en Albano el otro día, recordemos, en esa visita que hizo a las clarisas de la localidad. Antes ese día también había presidido la misa para los carabinieri en Castel Gandolfo. Por eso decimos que el Papa está ocupado, con un trabajo quizá más ligero, pero sin perder comba, como estamos viendo también, pues por desgracia, de lo que está pasando en el mundo. Y después de esta misa en Albano, del domingo, va a volver a Castel Gandolfo para guiar de nuevo el rezo del Ángelus, como hizo el domingo pasado, que le vimos en la puerta del Palacio Apostólico. Y bueno, pues allí saludó a algunos fieles, algunos venidos de España. De hecho, otros incluso habían venido de Chiclayo, de Perú, de su diócesis. Y bueno, pues hemos visto al Papa muy contento, en definitiva, en Castel Gandolfo. Y Castel Gandolfo y los habitantes de esta zona pues están muy contentos de tenerlo allí.
Pues muchísimas gracias, compañera. Un fuerte abrazo y te deseo un buen fin de semana.
Irene, igualmente. Un abrazo grande.
Tiempo ahora para el análisis. Comienza nuestra tertulia. Hoy me acompañan Fernando Vidal, profesor de la Universidad Pontificia Comillas. Muy buenas noches, Fernando.
Buenas noches.
Laura Daniele, del equipo de comunicación de Cáritas Española. Bienvenida.
Buenas noches, Irene.
La verdad que la noticia del ataque a la única parroquia en la Franja de Gaza a mí me ha sacudido especialmente. No sé si porque hemos hablado mucho de esas llamadas que cada semana hacía el Papa Francisco. Por cierto, la última fue el sábado antes de morir, sí. Dos días antes de morir. Y desde el hospital estando ingresado no ha dejado de llamar, de hablar con el párroco para ver cómo estaban, para darles toda la esperanza, ¿no? El padre Romanelli, que tantas veces ha atendido a los micrófonos de COPE, ha resultado herido en este ataque, que ha dejado tres muertos, más de 10 heridos, 11 heridos que sepamos. Y fijaros, porque el pasado, ¿no?, el 7 de octubre de 2023, esa fecha, ¿no?, cuando comenzó el conflicto, en Gaza había 1.017 cristianos. Hoy solo quedan unos 500 refugiados dentro de esa parroquia, una guerra que le dolía especialmente al Papa Francisco, también al Papa León XIV, que desde el comienzo de su pontificado ha hecho varios llamamientos por la paz. Cierto es que, como tantas veces ha contado el padre Romanelli, la fe es lo que mantiene a esta comunidad, pero, jolín, qué difícil es mantener la esperanza en estas condiciones, ¿no?
Sí, efectivamente. Es decir, nos encontramos con un ataque que no es casual ni es accidental, porque ha sido hecho con un tanque, sino que es intencional. La posición de la comunidad católica en el mundo, y muy especialmente en Estados Unidos, es decisiva. Y además es un ataque que, por la conexión tan inmediata y entrañable que tenía con el Papa Francisco, es un ataque al corazón de la Iglesia también, un ataque al corazón de la Santa Sede. Y en ese sentido, pues bueno, yo creo que estamos ante la necesidad de un reconocimiento mundial de que lo que está sucediendo en Gaza es un genocidio. Es un genocidio en el que se les ha quitado la sanidad, la electricidad, los alimentos, incluso el bañarse en el mar se les ha quitado en unos momentos de temperaturas tan extremos. Y estamos en el punto en el cual necesitamos cambiar nuestra conciencia, porque todavía los países europeos acaban de decidir no suspender la asociación con Israel cuando está contemplado que se haga si viola los derechos humanos. Por lo tanto, yo creo que estamos todos llamados a generar una conciencia clara de que está sucediendo un genocidio y que necesitamos reaccionar.
Sí, la verdad que es descorazonador, ¿no?, ver al padre Romanelli en esas imágenes, cómo visitaba a las personas que estaban mucho más heridas que él, porque también recibió una grave herida en la pierna, una leve herida, pero se le veía ¿no?, desencajado en su rostro después de ver lo que había pasado. Yo creo que al final la comunidad cristiana de Tierra Santa, tanto, ¿no?, los que están afectados por este bloqueo en Gaza, como los que están del otro lado, ¿no?, como los que están en Jerusalén, son un gran signo de esperanza para todos los cristianos. Al final, porque los que están en Gaza, ¿no?, en esta parroquia, que buscaban un refugio, ¿no?, de la guerra, al final la supervivencia de ellos allí les está costando el martirio, ¿no? O sea, están a punto de perder la vida por la fe, porque podrían estar fuera, ¿no? A lo mejor podrían ya vivir en otra zona y, sin embargo, permanecen allí. Y del otro lado hay una enorme, bueno, no una enorme, pero una pequeña comunidad cristiana muy comprometida, porque hace unos meses nos visitaba el director de Caritas Jerusalén, que es un cristiano árabe, sí. Anton Asfar, y hay que escucharle hablar, ¿no?, del enorme compromiso que tiene la comunidad cristiana con no solo con los otros cristianos que están afectados por esto, sino también con la comunidad musulmana, ¿no?, que son la mayoría, y cómo les asisten, cómo les cuidan, cómo defienden los derechos, ¿no?, humanos, que están vilmente masacrados y que están ahí todos los días peleando, ¿no?, por la paz, por la justicia, y lo hacen con una serenidad y con un testimonio que creo que ayuda a toda la Iglesia, ¿no?, a poner el corazón y la oración donde realmente hace falta y que tenemos que estar con ellos, ¿no?
Sí, que más forma que nunca parte más de una estrategia más amplia, ¿no?, de eliminación de los cristianos también, en Tierra Santa, por parte del fundamentalismo ultraderechista de Israel, que lamentablemente domina toda esta situación. Pero entonces se han quitado nombres de las calles, se ha hostigado a las comunidades, se les ha prohibido cada vez más cosas a las iglesias. Entonces esto forma parte de una eliminación de todo lo que no sea judaísmo dentro de Tierra Santa, que es un lugar de todas y de las tres religiones.
Fijaros, porque ha sido importante lo que ha sucedido hoy, ¿eh? No solo por la visita del cardenal Pizzaballa a la zona, que como sabemos el Papa ha podido hablar con él, lo ha hecho junto al patriarca greco-ortodoxo, una visita que ha dado paso a la evacuación de heridos y al acceso de ayuda humanitaria que estaba bloqueada. Ojo, y llamada del presidente israelí, nos lo estaba contando ahora Ángeles Conde de Netanyahu al Papa León XIV.
Bueno, tenemos que dudar que la comunidad católica es una comunidad tremendamente unida a nivel mundial, ¿no? Con una jerarquía que se transmite a través de todos sus pastores y en donde las cuestiones de violación de derechos, la cultura de la muerte es algo que sobrecoge a toda la comunidad católica y tiene una gran capacidad de movilización. Por lo tanto, para Israel yo creo que quien haya tomado esta decisión, que es una decisión clara e intencionada, pues es una mala decisión en relación a la opinión pública mundial. No obstante, el Papa acababa de pedir hacía apenas 10 días sanciones internacionales contra aquellos que impiden el paso de ayuda humanitaria. Es decir, estaba pidiendo sanciones contra Israel porque lo que se trata es de matar a la gente de hambre y de sed en estas trampas del hambre en la que llevan ya 800 muertos, donde asesinan a personas que están esperando comida y agua. 6 niños el otro día reconocido por el propio ejército israelí. Es una situación de tal crueldad, de reproducción de un campo de concentración en el sur de Rafa para meter 400.000 palestinos. Verdaderamente necesitamos movilizarnos y darnos cuenta que es un genocidio y que tenemos que pararlo ya.
Permitirme en este punto que vayamos hasta Jerusalén. Voy a saludar a Gerardo Dueñas, subdelegado episcopal de Pastoral de la Salud de Madrid. Es guía en Tierra Santa y está allí realizando su tesis doctoral. Muy buenas noches, Gerardo.
Buenas noches, Irene. Buenas noches a todos los oyentes.
Imagino que, bueno, impactado como todos con la noticia de ese ataque a la parroquia de Gaza, ¿cómo estáis viviendo lo ocurrido allí? ¿Cómo lo está viviendo también la comunidad cristiana?
Bueno, estamos yo creo que más que impactados en general, porque claro, es un ataque que se reconoce como a la propia comunidad. A nosotros a veces, a lo mejor hablando desde Madrid o desde cada uno de nuestros oyentes nos estén escuchando, bueno, ha habido un ataque en Gaza, hay una guerra, en fin. Pero ayer, por ejemplo, cuando celebramos la Eucaristía aquí con la comunidad árabe, que es donde yo estoy viviendo la fe, me decían, ¿te has enterado que han atacado han bombardeado nuestra parroquia de Gaza? Y a mí se me ponía la piel de gallina en ese sentido de pensar, claro, yo soy de la diócesis de Madrid, imagínate que es una parroquia de nuestra diócesis, la que sea, que es su nombre, que conoces al párroco porque viene a las reuniones y pues es un hermano de la diócesis, conoces a los feligreses y entonces se han visto atacados. Gente, no es una guerra extraña, sino es algo que está tocando a lo más profundo de los cristianos, de los católicos locales.
Gerardo, ¿crees que de alguna manera lo que ha ocurrido y las conversaciones también que se vienen dando durante el día de hoy a raíz del ataque pueden influir en el rumbo del conflicto?
Esperemos. Estamos en las manos de Dios. Yo creo que lo principal es, primero, reforzar en la oración y confiar en la oración, como nos enseñan también los cristianos de aquí. En segundo lugar, que el resto de la Iglesia nos demos cuenta que tenemos una responsabilidad y una deuda de gratitud con los cristianos de Tierra Santa, que son los que nos han transmitido la fe y que muchas veces viven en soledad y se sientan solos, sin un apoyo así demasiado explícito. Y quizá este acto dolorosísimo, horrible, condenable, ¿no? Pero ha hecho que el mundo y la Iglesia ponga la mirada en los cristianos de la Tierra Santa. Hoy, como decíais, ha estado el patriarca Lara. No, nadie es mártir por gusto.
Bueno, yo te invito a cuando vengas, regreses aquí a Madrid después de esa tesis, a que nos hagas una visita, nos acompañes en la linterna de la iglesia y podamos hablar de todo eso, de ese Israel que tú conoces, de ese Jerusalén que tanto estás viviendo y que tanto nos estás contando. Muchas gracias, Gerardo. Ánimo, esperemos que pronto podamos hablar de esa paz. Ya, un abrazo fuerte. Bueno, el Papa ha sido claro con Netanyahu, reanudar el proceso de negociación, alto el fuego, fin de la guerra.
Ojalá, pero bueno, yo no soy tan optimista, quisiera hacerlo, pero al final hace unas semanas que la ONU presentaba un informe muy, muy descorazonador donde hablaba de de lo que hay detrás, ¿no? Que al final es una economía del genocidio, ¿no? Al final es un negocio muy lucrativo. Hay muchas empresas, muchos intereses de compañías tecnológicas, constructoras, fabricantes de armas que se lucran, ¿no? Con la guerra, y ya hemos visto a Francia, ¿no? Que va a reducir su estado del bienestar para militarizarse, para invertir más en defensa. Nos están intentando hacer creer que necesitamos estar más seguros, y nos lo venden como un mal necesario, pero necesario al fin, ¿no? Entonces, el Papa Francisco hace unos meses también, antes, ¿no?, de morir, hablaba también de cómo nos invitan a militarizar el corazón, ¿no? Y no sé, tenemos que resistirnos a eso, ¿no? Sí. No sé cómo, pero tenemos que, el Papa León XIII, sus primeras palabras cuando llegó a la sede de Pedro, nos invitó a proponer una paz desarmante y desarmada. No sé cómo lo tenemos que hacer, pero tenemos que, quizás porque nos consideran ingenuos por creer todavía en la paz, pero la paz es posible. La paz, sí, es posible desde que nos levantamos cada mañana, ¿no?, y intentamos hacer un mundo mejor. Es posible vencer el mal con el bien, ¿no? Sí. Y tenemos que convencernos de eso y trabajar por eso desde el sitio donde nos toque, sí, estar.
Claro, pasa que nosotros hemos tenido una posición compleja al respecto, porque al principio se vendió que responder de una forma militar y adelantar este plan de aniquilación era una cuestión, o estar en contra de ello, era una cuestión de antisemitismo. No es verdad, no es una cuestión de antisemitismo. Estamos contra la muerte, no contra el mundo judío. Que era una cuestión de apoyar a Hamas y a los terroristas. No, estamos en contra de todo el terrorismo en todos los lugares, y hay que acabar con Hamas. El problema es que Netanyahu va a matar hasta que pueda, va a matar hasta que nos importe, y todavía no nos ha importado suficiente, va a matar hasta que le digamos que no, hasta que forcemos tanto que digamos que no. Y yo creo que esto es un posicionamiento, lo que ha ocurrido, que tiene que pedirnos a toda la comunidad católica que pongamos una línea roja y digamos hasta aquí ha matado. Hasta aquí se está haciendo un plan que realmente recuerda a lo peor del mundo nazi, con ese campo de concentración, con matar a la gente de hambre, con no dejarles bañarse en la playa, con matar tanto niño y hacerlo con tanta impunidad absoluta.
Tendremos que ver, bueno, estamos recibiendo noticias constantemente, esperemos, vamos a ver por dónde evoluciona todo, y seguimos pendientes, lógicamente, de todo lo que está ocurriendo. Nos vamos ahora hasta Murcia, concretamente hasta Torre Pacheco. Recordemos que se están produciendo escenas de violencia, ataques, amenazas que vienen tras la brutal agresión sufrida por Domingo, ese vecino mayor, a manos de unos jóvenes de origen magrebí. Desde entonces se viene produciendo toda una campaña de criminalización contra la comunidad procedente del norte de África, llamamientos a la violencia, a la cacería de inmigrantes, que lejos de mirar a lo que está ocurriendo desde un punto de vista político, la verdad es que pone los pelos de punta.
Sí, una llamada a la guerra civil también. Uno de los lemas que había era: esto es una guerra civil, y es una mentira, ¿no? Es una mentira. Es una mentira porque no existe un problema de mayor delincuencia en el país, lo dicen todas las estadísticas. No hay un problema de irregularidad que se haya establecido. España no es el país que más personas recibe, no es el país donde hay más irregulares. Yo creo que se ha mentido masivamente en esta cuestión, y de esto se han hecho eco inadecuadamente nuestros políticos también. Es un país en el que en 3 años la gente está adquiriendo la regularidad. El problema es que necesitamos clarificar los lugares de entrada y la entrada desde origen, ¿no? Al revés, España es un éxito de integración, y deberíamos felicitarnos por ello, porque demuestra que España realmente es un lugar de acogida, nos confirma en lo que es España y en esa cultura española que estamos tan, tan orgullosas. Y por otra parte, yo sí quiero felicitar el papel de la Iglesia Católica local y en la de los imanes. A mí me impresionó mucho ver al párroco y a los imanes juntos parando a la gente. Yo creo que este es el papel que tenemos que hacer.
Sí, yo creo que España es un ejemplo de integración, eso es una realidad, creo que lo vemos nosotros como ciudadanos en el día a día, es lo que vemos, ¿no? Pero también es verdad que hay como una especie de ruptura que es novedosa, que la empezamos a ver desde hace unos años a esta parte, y es que hay una utilización partidista del fenómeno migratorio.
Totalmente.
Y eso está generando una división, una crispación en la sociedad, un descoloque, ¿no?, que habría que, lo tendríamos que revisar para ponerle remedio a tiempo. Así como el terrorismo se convirtió en un gran pacto de Estado donde los partidos políticos consiguieron tomar una posición consensuada al respecto, ¿no? Al respecto y mantenerse firmes. Creo que hay temas sobre los que hay que son cuestiones de Estado y sobre las que debería haber un consenso generalizado.
Pasa que pasa una cosa de estas y enseguida se nos olvida, ¿no? Hoy esto es repacheco por lo que está pasando, pero se ha vivido en muchos lugares más, bueno, pues cosas similares, ¿no? Acordaros, por ejemplo, del sacristán asesinado en Algeciras. Hechos que lógicamente hay que condenar porque no se pueden permitir estas cosas, las haga quien las haga, pero que salpican a todo un colectivo. O sea, yo dejo dos preguntas sobre la mesa. Primero, ¿por qué un solo episodio puede desatar una campaña de criminalización contra toda una comunidad? ¿Y cómo podemos abordar los problemas sociales y de convivencia sin caer en esa criminalización de grupos enteros?
Bueno, yo creo que primero es reconocer que efectivamente hay un malestar social en relación a muchas cuestiones económicas, políticas, culturales. Y lo que hace una parte interesada en ganar mayor poder político es buscar un chivo expiatorio. Esto es de manual del fascismo, lo ha hecho continuamente y lo sigue haciendo. Entonces neguémonos a identificar ese chivo expiatorio. Seamos especialmente suspicaces con esto que nos están vendiendo y con tantos bulos que incluso recogen los grandes partidos. Y yo creo que hay una segunda cuestión aquí clave, que es que la comunidad católica debe ponerse firme en esta línea. Es una línea roja por la que no debemos cruzar. Podemos discutir sobre otras cuestiones, pero la integración de los inmigrantes es una línea roja que además está dándole vida a nuestras parroquias, a nuestras diócesis. Por lo tanto, cuando el Papa Francisco nos hablaba de acoger, proteger, integrar y promover, proteger, el segundo verbo, es lo que tenemos que hacer ahora. La comunidad católica en España tiene que proteger a tantas familias inmigrantes que están dando su vida por nuestros alimentos, por nuestros familiares, nuestros abuelos, por limpiar nuestras calles o por servirnos en los restaurantes. Entonces, la comunidad católica tiene que proteger y proteger como un solo cuerpo.
Sí, es verdad. Y también hay el Papa Francisco en Fratelli Tutti hablando de la paz, ¿no? Le dice que al final la paz se construye como a dos niveles, ¿no? Está la arquitectura de la paz y la artesanía de la paz, ¿no? La arquitectura la hacen, ¿no?, todas las instituciones que favorecen la paz, ¿no? Y digamos, la artesanía, los ciudadanos, ¿no?, que al final formamos parte y ayudamos a que eso sea una realidad. Y yo creo que aquí tenemos que trabajar unidos, ¿no? Para que haya una convivencia sana tiene que trabajar la parte institucional, que es la que harían también las administraciones, y luego la ciudadanía. Y creo que aquí, creo que los ciudadanos, medianamente tenemos una realidad de convivencia, pero a veces las instituciones fallan, ¿no? Pienso sobre todo ahora en el reparto de las personas migrantes menores de edad, cómo el gobierno está intentando negociar, haciendo un reparto un poco digno, ¿no?, de las personas, tirando para abajo también lo que cuesta mantener a un menor, ¿no?, en unas condiciones dignas para que pueda labrarse un futuro como se merece en un país como el nuestro, que tiene muchos recursos posibles y que sin embargo está costando tanto, ¿no? Está haciendo una política migratoria low cost donde es imposible sacar adelante estos jóvenes.
Luego hay como dos escalas, ¿no? Porque a nivel local hay unos retos muy concretos que tienen las instituciones locales, que tienen las fuerzas de seguridad, que tiene la propia comunidad y la propia iglesia local, y luego hay que abrir mucho más el abanico porque estamos ante el verdadero reto migratorio.
Claro, y además yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Laura. Es decir, los estudios nos demuestran que a nivel cultural sí hay integración, y cuando entrevistas a la segunda generación lo que te dicen es que tienen una postura mixta, ¿no? Se sienten españoles, se sienten dentro de la cultura europea, pero también tienen algunos rasgos que efectivamente importan y que fusionan. Por tanto, no hay un problema de integración cultural. Lo que sí hay es un problema de que estamos poniendo a todas estas personas que llegan y a toda esa generación en las posiciones más precarias de nuestra sociedad. Entonces, cuando tú cebas, diríamos, barrios con niveles de exclusión mucho más bajos, pues evidentemente se producen problemas de desasistencia. Entonces, el problema aquí no es cultural, el problema no es que España se vaya a adulterar, el problema es que no hay sanidad, que no hay servicios sociales, que no hay movilización y atención a los jóvenes. Y ahí yo creo que también es verdad que las comunidades parroquiales, los 24.000 parroquias que tenemos en nuestro país, yo creo que podemos hacer mucho más, y la vitalización de las parroquias es clave para la integración. Se dijo el año pasado en un documento que salió de acogida y de carácter misionero, y era un muy, muy buen documento. Yo creo que es el momento de sacar ese documento otra vez, ponerlo en la mesa y decir, nuestras comunidades parroquiales pueden hacer muchísimo para la integración. Pero efectivamente, el problema en nuestro país es que no tenemos una entrada por vías de origen, donde se contraten a los 250.000 que necesitamos cada año. Recordemos que los gobiernos de Aznar llegaron a entrar 780.000 personas cada año, y lo que necesitamos, y el problema es que hacemos pasar a la gente de una forma irregular, y que a base de dolor, de sufrimiento, sufrimiento y de camas calientes, la gente se vaya buscando la vida aquí.
Hoy escuchaba a un profesor de precisamente de la Universidad Pontificia Comillas que hablaba de eso, ¿no? Que al final están aquí, claro, están aquí porque les hemos convocado, porque tenemos un modelo productivo que necesita mano de obra extranjera. Entonces le tenemos aquí, le hemos traído, les hemos convocado y luego no somos capaces de, ¿no?, desde el punto de vista institucional, reconocer la necesidad que tienen ellos también de poder integrarse en nuestra vida.
Pero nos pasó con la integración o con la afluencia de personas de las provincias y del rural al urbano. También nos pasó lo mismo, que no nos pase de nuevo.
Desde luego es el reto, las cuatro letras del reto, reto con mayúsculas. Así es que mirando a Torre Pacheco también esperemos que se calmen las cosas, que esa convivencia de respeto y tranquilidad que ya existía se vuelva a dar, porque a veces no somos capaces de medir las consecuencias. Lo dejamos aquí, gracias por vuestro ojo analítico a la actualidad que nos rodea. Un placer, Fernando Vidal.
Muy buenas noches.
Laura Daniele.
Muy buenas noches, Irene.
Nos vemos ya en septiembre. Felices vacaciones.
Felices vacaciones.
La linterna de la Iglesia no descansa, te acompaña todo el verano. Gracias por tu compañía. Hasta el próximo viernes. Buen fin de semana. Father's feeling careless tears. Friend, I called you friend. Oh, but life was simple. Irene Pozo.
La linterna de la Iglesia.
COPE. Estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
MoeveGo y Naturgy se unen para crear el plan Multienergy con el que ahorras más que nunca.
¿Pero, cómo?
Sí, si eres cliente de Naturgy, cada vez que repostes con MoeveGo, acumulas hasta 30 céntimos por litro para ahorrar en Moeve o en tu factura de Naturgy.
¿30 céntimos por litro? ¿En serio?
Claro, es el plan Multienergy. Consulta condiciones en moeve.es.
Vive la experiencia, no solo el destino. Con Viajes El Corte Inglés y TUI Musement, completa tu viaje con visitas culturales, gastronómicas, de aventura, fotografía. Hay un sinfín de experiencias. Reserva ahora con hasta un 10% de descuento y sin gastos de cancelación. TUI Musement, actividades para recuerdos inolvidables con Viajes El Corte Inglés.
Oscar Wilde dijo: sé tú mismo. Los demás puestos están ocupados. Balduero 6 años. Ocupa su puesto entre los 50 mejores vinos del mundo. Su elegancia lo hace único. Lo tienes en las tiendas gourmet del Corte Inglés y en balduero.com. Bébete el arte de Balduero.
No te pierdas la oferta flash de General Óptica. Solo esta semana tienes todas las gafas graduadas y de sol con un 50% de descuento. Corre, llévate tus gafas a mitad de precio. General Óptica, tu mirada eres tú.
Yo escribo para derribar el muro de los prejuicios, para explicar que la realidad es mucho más compleja de como la pintan los discursos sectarios. Y en definitiva, para ayudar a los lectores a pensar en libertad. Soy Ignacio Camacho, columnista de opinión en ABC.
Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes.
Entre los clientes del mundo real que juntan su seguro de coche y casa y entre los de Nevermore que juntan su casa encantada y su coche gótico.
Por eso para todos los que quieran ahorrar juntando sus seguros.
Vivan aquí o vivan allí.
La fórmula coche-casa es la mejor opción. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. Junta tus seguros y ahorra directamente.
Oye, ¿te has fijado? Las mejores sensaciones no se expresan con palabras. Como cuando saboreas tu helado favorito, disfrutas de una puesta de sol en la playa o descubres las ofertas increíbles de los días híbridos.